Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Como diría el poeta Mario Benedetti, la lluvia sobre el mar es una redundancia, pero hay que hablar de lluvia, no para de llover aquí en Bilbao, no cesa la lluvia y no sabemos cómo va a acabar todo esto. Llueve que te llueve y en plena primavera que dicen que estamos. La lluvia, que dicen algunos, por ejemplo, como Ramón Gómez de la Serna, es triste o nos pone triste. Dice que esa tristeza que nos transmite la lluvia es porque recordamos con ella, con la lluvia, tiempos mejores, tiempos en los que éramos peces. Cuando fuimos peces hace muchos, muchos, muchísimos millones de años, la lluvia y Mar de Fueguitos nos recuerda este navegar de alguna manera. A esos tiempos, a los tiempos en el que nadábamos, disfrutábamos bajo el mar. Nueva travesía por este mar de fueguitos, hoy más lluvioso que nunca, o más lluvioso por lo menos que durante los pasados meses, con la lluvia que, bueno, ya sabéis, en tiempo de lluvias es más fácil saberse cómo va este mundo patas arriba en el que vivimos. Nadie aparta en tiempo de lluvias los paraguas. Probar a caminar bajo la lluvia con vuestros paraguas, probar a luchar bajo la lluvia por abriros paso con vuestros paraguas. Vamos a jugar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Os proponemos, al hilo de este Mundial de Fútbol que ahora mismo se está disputando en Sudáfrica, hablar de Sudáfrica. Hoy es el Día de los Niños y las Niñas Africanos. Vamos a hablar de África, vamos a hablar de Mundial, vamos a jugar también durante un ratito, pero a jugar como se jugaba antes o como deberíamos volver a jugar. Vamos a hablaros también de los momentos reales, cada vez más, cada vez menos habituales, vamos a enseñaros a distinguir un momento real, o por lo menos cómo nos van a enseñar dentro de muy poco a distinguir los momentos reales. Vamos a hablar de crisis, vamos a hablar de empresas recuperadas, vamos a hablar de asesinatos de periodistas, en este caso en Honduras, y vamos, como no, como todos los miércoles, a tener la visita de nuestro compañero Chema en su Bataclan bilbaíno, que hoy solamente nos ha anunciado que va a hablar de nosotros, o sea, va a hablar de Mar de Fueguitos. Y para saludar de alguna manera a Chema, y también está por aquí en este momento Alex del Gallinero tarareando esta canción, vamos a poner el último y recién saldito disco de alguien muy conocido aquí en esta tierra, bueno, en todo el estado, pero también en esta tierra, en Bilbao. Son Los Mitos, que nacieron allá pues por los años 60, en el 66 concretamente. En aquel entonces se hacían llamar en un comienzo como Los Famélicos. Después cambiaron ese nombre, pasaron a llamarse Los Mitos, y a partir de ahí, en los pocos años que en aquella época estuvieron tocando, pues tuvieron un montón de éxito en todo el estado. Ahora, 40 años después, más de 40 años después, volvieron el año pasado al Teatro Arriaga para ofrecer un concierto, y ahora presentan su nuevo disco, canciones de siempre de Los Mitos regrabadas y también temas inéditos compuestos en los últimos años. Anuncian también un nuevo concierto en el Teatro Arriaga de Bilbao para el próximo 24 de octubre. En el anterior, en ese del pasado 30 de marzo del año pasado, pues llenaron, abarrotaron el Teatro Arriaga. Son Los Mitos para Alex y para Chema, uno de los mitos aquí en Tastas y Rati Libre A, este tema que seguro que a algunos y algunas os suena.
Es mejor ver la vida como venga, y el amor hay que darlo a quien convenga. Es muy fácil,
es muy fácil,
si lo piensas,
si lo piensas.
Es muy fácil,
es muy fácil,
si lo intentas,
si lo intentas. Si al final
no le hacemos ningún caso. Es muy fácil,
es muy fácil,
si lo piensas,
si lo piensas.
Es muy fácil,
es muy fácil,
si lo intentas,
si lo intentas.
Canta, sonríe a la gente. Es muy fácil, es mucho mejor. Sueña y olvida las penas.
Si lo piensas,
si lo piensas, es muy fácil,
es muy fácil,
si lo intentas,
si lo intentas.
Canta, sonríe a la gente. Es muy fácil, es mucho mejor. Sueña y olvida las penas, que muy pronto se encuentra el amor. Canta, sonríe a la gente.
La vuelta al día en 80 mundos.
Alguna caramada, caramada.
Viajamos hasta el continente africano. Hoy es el Día Mundial del Niño y de la Niña Africana. Hay muy poco que celebrar en ese continente, al menos por parte de los más chiquitos y las más chiquitas. Según datos de UNICEF, más de 150 millones de niños y niñas de entre 5 y 14 años están involucrados en alguna forma de explotación infantil, un dato del que África se lleva la peor parte. En el continente negro, uno de cada cuatro niños y niñas trabaja, una situación que solo afecta, por ejemplo, a uno de cada ocho en Asia y uno de cada diez en Latinoamérica. Las estadísticas del último Estado Mundial de la Infancia del año 2009 recogen que el 30% de los niños y niñas africanos trabaja, o en el mejor de los casos compagina trabajo y estudios, una situación que este informe asegura es consecuencia directa de la pobreza. La mortalidad infantil también azota con mayor crudeza al continente africano, lejos de alcanzar el cuarto de los ocho objetivos del milenio de la ONU, que pretende reducir en 2015 en dos terceras partes la mortalidad infantil de los menores de 5 años. Pese al progreso desde 1990, 184 muertes por cada 1.000 nacidos, los últimos datos disponibles muestran que el fallecimiento de niños en África subsahariana todavía se mantiene inaceptablemente alto, 157 muertes por cada 1.000 niños en 2006, según Naciones Unidas. La sequía, que hasta el año pasado afectó hasta 7 países de África Oriental, ha condenado a la malnutrición y a la inseguridad alimenticia a más de 5 millones de menores, según cifras de Naciones Unidas. Y un último dato sobre África. Aún hoy, 9 de los 10 países del mundo con mayor mortalidad infantil son africanos. Ahí están Sierra Leona, Chad, Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Ruanda, Burundi y Níger. Mayor mortalidad infantil y también la esperanza de vida de los bebés africanos, que es también de las más bajas de todo el mundo, ronda los 50 años, lejos de la media mundial, que es de 68 años. Seguimos mirando África y ahora hablamos de la pesca que nosotros desechamos y lo que podría suponer esa pesca para los africanos. Las capturas accidentales provocan que cada año descartemos y devolvamos al mar 7,3 toneladas de pescado muerto, cantidad que equivale al consumo anual de pescado y marisco de todo el continente africano. Así lo denuncia la organización Oceana, que pide que se frene la pérdida de biodiversidad marina y reclama acciones urgentes para evitar el colapso de las pesquerías. Según datos de Oceana, solo el 0,7% de la superficie marina mundial está actualmente protegida, frente a un 12,9% de la superficie terrestre, lo que supone, denuncia, un incumplimiento del Convenio para la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, que exige un mínimo del 10% de protección de la biodiversidad marina de la superficie marina mundial antes de 2012. 10% para el 2012, de momento, estamos en apenas el 0,7%. Oceana también alerta de que, de continuar al ritmo presente de explotación, para 2048 todos los stocks pesqueros serán económicamente inviables o habrán desaparecido. La pérdida de biodiversidad marina avanza a un ritmo sin precedentes y muchas especies están desapareciendo incluso antes de ser estudiadas, advierten desde Oceana. Para combatirlo, reclaman el fin de las actuales políticas pesqueras, que consideran insostenibles a medio plazo. Según indican, muchas especies carecen de planes de gestión como tallas mínimas y cuotas, y a menudo las artes de pesca no son selectivas. Por poner un ejemplo, el arrastre de fondo arrasa con todo lo que encuentra, sean peces sin interés comercial, corales centenarios o gorgonias, y cada año se descartan y devuelven al mar en el mundo 7,3 millones de toneladas de capturas, tanto como todo el pescado y marisco que son capaces de comer, que se comen durante un año todo el continente africano. La FAO calcula que el 80% de los recursos pesqueros mundiales ya se encuentran agotados, sobreexplotados o no admiten ninguna expansión de la presión pesquera, lo que pone en peligro el empleo de un 8% de la población mundial que vive directa o indirectamente de la pesca y la subsistencia de 1.000 millones de personas de los países pobres que tienen al pescado como su principal fuente de proteína animal. Viajamos ahora lejos, nos vamos ahora hasta las islas Andamán. Allí vive el pueblo indígena de los Jaragua, pueblo integrado por unas 320 personas que viven en la densa selva de Andamán del Sur y Andamán del Medio. Los Jaragua cazan cerdos y lagartos monitor, capturan peces con arcos y flechas y recolectan semillas, bayas y miel. Son nómadas, viven en grupos de 40 a 50 personas. En 1998, algunos de ellos empezaron a salir de la selva por primera vez para visitar poblaciones y asentamientos cercanos. Se cree que los antepasados de los Jaragua y de otros pueblos indígenas de las islas Andamán formaron parte de las primeras migraciones humanas exitosas fuera del continente africano. El archipiélago de Andamán y Nicobar está compuesto por más de 500 islas. La mayoría de los indígenas Bo murió por las enfermedades introducidas por los británicos en el siglo XIX. La muerte de Boa en enero de 2010, uno de los integrantes de este pueblo, significó su desaparición. También la de una de las lenguas más antiguas del planeta. Con ella desapareció la última Bo y el legado de todo un pueblo indígena. Pues bien, desde Survival International denuncian que el pueblo indígena de los Jaragua en las Islas Andamán está amenazado por lo que denominan en Survival safaris humanos organizados por operadores, por empresas turísticas locales. Dice Survival International que ha escrito a 8 compañías de viajes que promueven visitas o avistamientos al pueblo indígena de los Jaragua pidiéndoles que detengan inmediatamente sus tours. Este tipo de viajes suponen un grave riesgo para los Jaragua que debido a su escasa inmunidad frente a enfermedades comunes podrían contraerlas con facilidad. La promoción del turismo para ver a los Jaragua es ilegal. 4 de las empresas dejaron de promover este tipo de viajes en sus páginas web después de que Survival les escribiera denunciándolos. El gobierno de la India, por su parte, también ha remitido una advertencia pública a las empresas después de que Survival le alertara sobre estos safaris. Otros 4 operadores turísticos, sin embargo, siguen promocionando dichos tours, dichos viajes, para conocer, para ver a los Jaragua. Una carretera ilegal atraviesa la reserva de los Jaragua, lo que fomenta en la zona el tránsito de turistas, cazadores furtivos y colonos. Survival está premiando al gobierno de la India para que cierre esta carretera inmediatamente e impida a los intrusos traspasar el territorio, la tierra de los Jaragua. Denuncian desde Survival que el pueblo indígena de los Jaragua vivió exitosamente en su isla sin contacto con foráneos durante posiblemente unos 55.000 años hasta el año 1998. Hoy en día, sin embargo, esa carretera que atraviesa la selva donde viven y corren el riesgo de ser diezmados por enfermedades. Se llaman a sí mismos los Jaragua Ang, que significa ser humano, pese a que se les mira como animales en una reserva de caza. Por cierto que en 2002 ya el Tribunal Supremo de la India dictaminó que esa carretera debía ser cerrada, pero el gobierno de ese país a la que pertenecen las Indias, las Islas Andamán, no ha hecho nada por cerrar la carretera. Safaris humanos, así califican desde Survival International estos tours de turistas que organizan en las Islas Andamán en el territorio o al territorio de los Jaragua para poder verlos disfrutar de estos indígenas. Hablábamos ayer del asesinato de un periodista filipino, hoy tenemos que hablar del asesinato de un periodista hondureño. Luis Arturo Mondragón fue asesinado la noche del lunes por desconocidos que le dispararon desde un vehículo. Es el 9º periodista asesinado en lo que va de año en Honduras. Luis Arturo Mondragón recibió los disparos cuando estaba sentado junto a su hijo en la puerta de su casa en la ciudad de El Paraíso, al este de Honduras. El director del Canal 19 había denunciado amenazas tras haber criticado a funcionarios locales y a diputados por actos de corrupción. El comisario y portavoz de la Secretaría de Seguridad, Leonel Sauceda, ha afirmado que el cuerpo presenta 4 impactos de bala. Sin embargo, ha dicho que se ignoran las causas de este asesinato y que se va a investigar por qué ha sido y quién ha asesinado a este periodista hondureño, Luis Arturo Mondragón. Como os decía, son ya 9 los periodistas hondureños asesinados en lo que va de año. Vamos a escuchar a Catalina Botero. Ella es relatora especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos. Habla de la petición que ha hecho al Estado hondureño para que investigue estos asesinatos, para que juzgue a las personas que han cometido estos asesinatos de periodistas en Honduras.
La Relatoría primero ha denunciado los crímenes y ha exhortado al Estado a que adopte todas las medidas necesarias para proteger a los periodistas en riesgo. Segundo, para que adopte todas las medidas para investigar y juzgar a las personas que cometieron esos crímenes y para crear un ambiente en el cual la prensa pueda ejercer su profesión de manera libre y desinhibida sin miedo a sufrir ese tipo de consecuencias.
Y de Honduras nos vamos hasta Uruguay. Opciones que en otros países están ya hace tiempo en marcha y que aquí no acaban de momento de tomar demasiado impulso. Hablamos de empresas recuperadas, delegados de empresas recuperadas de Uruguay, que forman parte de la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por Trabajadores, se han reunido la semana pasada con José Mújica, el presidente de Uruguay. Es la primera vez que el presidente recibe a este colectivo. En la reunión participaron delegados de 8 empresas recuperadas de Uruguay. Actualmente hay 20 empresas recuperadas por trabajadores en todo el país que dan trabajo a unas 2.600 personas. Le han planteado al presidente la posibilidad de buscar algún tipo de financiación para sus proyectos, dicen, ya que el mayor problema que se encuentra ahora mismo es el de poder acceder al crédito directo con los bancos por no tener garantías. Escuchamos a Germán Molina, delegado de Copima, una de estas empresas de la cooperativa industrial Maragata, hablando de las nuevas generaciones, hablando de las empresas recuperadas en Uruguay.
A mí me parece que esto hace 8 años, cuando comienza a tener esta primera idea de que hubieron unos cuantos hoy veteranos que estamos pensando en esta idea de trabajo, que puede tener miles de cosas positivas y miles de errores, pero bueno. Pero hay que preparar gente, porque surge de unos pocos y hay que empezar a transmitir y que los caminos que vienen sean mucho más fáciles para esas personas que todavía no han vivido todo lo que hemos vivido nosotros. Nosotros hemos vivido desempleo, hemos vivido empresas que debe ser que son muy buenas, quedaste fuera, porque no solo que la empresa cerró, sino que perdiste el trabajo, todas esas cosas. Acá esta nueva idea, este nuevo sentimiento, ubica al protagonista, el obrero, en un rol totalmente distinto, ¿no? En el cual no hay un manual, todo hay que prepararse y bien, porque te encontrás inmerso en un mundo con otro sistema de trabajo, y bueno. No somos los únicos en el mundo, en otros países existe este tipo de experiencias y funcionan bien.
20 empresas recuperadas ahora mismo de momento en Uruguay. Habla Germán Molina, integrante de una de ellas, de que estas empresas están demostrando que se puede lograr y puede funcionar la autogestión en una fábrica.
Se le pidió también otra cosa que es muy importante, que es aprender. Porque la autogestión necesita mucho de aprendizaje. No hay una escuela donde se pueda aprender autogestión. O sea, la autogestión es algo que surge hace 8 años con los compañeros de FUNSA y después nosotros y otros compañeros. Y es una utopía, ¿no? Porque venir de una empresa en el cual se fundió, ¿no? Que no funcionó más, que fueron empresas con un potencial grandísimo en el país y que se destruyeron, quedaron destruidas, los obreros, recuperar ese emprendimiento que no es viable, que no se puede, que mire si los trabajadores van a poder poder recuperar esa unidad productiva. Que lo importante que tiene la autogestión y este tipo de sistema nuevo dentro de la sociedad es que sí se puede. Y está demostrado. Hoy a 8 años se ha demostrado que los emprendimientos que están funcionando han sido muy muy buenos pagadores. Hay emprendimientos que ya están comprando sus edificios. Acá el Estado no regaló nada, acá el Estado está está dando las condiciones que hay que hacer, hay que tener, o sea, hay que pagar, hay que si hay máquinas prendadas hay que levantar esas prendas, y bueno, y por ahí va la cosa, ¿no?
Escuchamos una última intervención de Germán Molina, delegado de esta empresa recuperada de Uruguay, Cooperativa Industrial Maragata. Habla del papel de los trabajadores en estas empresas recuperadas, del protagonismo que tienen estos trabajadores en el funcionamiento, en el éxito de estas empresas.
Un operario era trabajador de una empresa bien, cobraba su salario, tenía todo, su vida estaba solucionada. Él tiene que autogestionarse su trabajo, o sea, él es él se tiene que crear de vuelta su trabajo, pero aparte de eso tiene que gestionarlo desde su lugar de trabajo, ¿tá? Entonces eso es una utopía, ¿tá? Porque es aquel obrero que no tenía protagonismo, que era un número dentro de esa empresa y punto, hoy es parte de eso, en el cual sus aportes son muy importantes, pero no solo sus aportes que son importantes, que si a la empresa le va bien, para ser más sencillo, si hay dinero va a cobrar, si no hay dinero no va a cobrar, si hay un aumento le va a llegar, es el patrón de sí mismo, ¿tá? Entonces, y es el que tiene que velar porque ese emprendimiento, camine para él poder de alguna forma sustentarse a sí mismo. Pero ¿qué pasa? Te metes en un mundo que es un mundo globalizado. Uh-huh. O sea, pasás a ocupar el rol que tenía la empresa en la sociedad. O sea, te encontrás con competencia, te encontrás con mercados internacionales, te encontrás con... Y hay que aprenderlo. Hay que aprender y aprender y aprender. Te encontrás con comercio exterior, te encontrás con que hay que manejar idiomas, te encontrás con que hay que aprender de economía. Hay que aprender.
El ejemplo de las empresas recuperadas, en este caso en Uruguay. Vamos ahora con algunas citas de la agenda para esta tarde aquí en Bilbao. Por un lado, a las 7:30 de la tarde, en ICA Ateneo, la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas organiza la proyección del documental Autonomía Indígena Zapatista en Chiapas. 7:30 en ICA Ateneo. También deciros que esta tarde a las 6 en Bilbo Rock, el grupo de teatro del Colegio Urdaneta presenta una obra de creación propia, Un Meteorito en Ereaga, a las 6 de la tarde en Bilbo Rock y con la entrada gratuita. Y decir también que se están celebrando durante toda esta semana las fiestas del barrio de Irala, de aquí de Bilbao, desde el día 11 de junio que empezaron hasta el próximo 20, aunque también hay el día 23 actividades dentro de estas fiestas. Esta tarde hay un montón de actividades en el Parque Escurche, pero nos tememos que con esto de la lluvia van a tener que llevarlas a otro sitio. A partir de las 5, Chiqui Choco, castillos hinchables y talleres de brujas móviles. A las 6, concurso de tortillas, y a las 7:30, presentación y reparto de premios, y luego fiesta, música y rock and roll. Todo eso en el Parque de Escurche, en Irala. No sabemos dónde realizarán esta tarde todas esas actividades dentro de las fiestas del barrio de Irala. Seguimos en Mar de Fueguitos. Vamos, si os parece, ahora sí, después de las noticias, después de la agenda, vamos a jugar un ratito.
El océano de las historias.
Lo contaba Eduardo Galeano respecto al Mundial de hace 4 años, al Mundial que antecedió a este de Sudáfrica, al Mundial de Fútbol 2006. Dijo alguien, no sé quién, supo resumir así esta Copa 2006. Los jugadores tienen una conducta ejemplar, no beben, no fuman, no juegan. vamos a reivindicar desde aquí esa capacidad de juego, ese espectáculo del juego por encima de todas las cosas. Vamos a hacerlo con un poema de Francisco Uriz, que tiene al juego pues como inspiración, como musa. El juego por el juego se titula este precioso poema de Francisco Uriz, nuestra invitación hoy aquí, ¿por qué no?, a jugar durante unos instantes.
En el principio fue el juego. Desafiantes cuerpos campan por sus respetos, imantados por la pelota corren tras ella en jubilosa diversión. La cogen, la pasan apenas, regatean, la pierden, corren, se caen, se levantan, la vuelven a coger, chutan, saltan, gritan, se zancadillean. Rueda la pelota, nuevo flautista de Amelín, que arrastra a todos los niños del mundo. Por todas partes, niños desaforados y titubeantes, en un goce hegemónico del cuerpo en movimiento. Niños tras pelota de trapo, de goma, balón o cualquier objeto pateable, jugando como cachorrillos que disfrutan de sus primeros pasos. Jugar es vida. Afirmación de cuerpos vivificados por el balón. Fascinación de la pelota, elementales alegrías físicas. Disfrute de la convicción del cuerpo que regala una esfera de cuero. Jugar es balón.
En el principio fue el juego y poco a poco el juego va desapareciendo. Cada vez parece menos juego el juego. Solo hay que mirar los partidos que llevamos ya de este Mundial 2010 de Sudáfrica. Poco, poquito, muy poquito juego, poco balón, poca vida, mucho, eso sí, mucho dinero, mucho negocio detrás del fútbol. Seguimos, vamos a saludar enseguida ya a nuestro compañero Chema, que no sabemos si juega o jugaba mucho a esto del fútbol. Nos quedamos antes con Los Mitos, una de las canciones, de las nuevas canciones que aparece en este último disco de Los Mitos. La canción lleva por título Dinero y suena así.
Poderoso caballero, con la fuerza de un guerrero medieval, y todo le da igual. Mueve la mitad del mundo, y tan solo en un segundo a los demás. Sí, sí, la otra mitad. Sueños y quimeras, porque en juego está de ver.
ser. ¿Qué le vamos a hacer? Frío igual que el hielo, te eleva hasta el cielo, pero
los gualichos ya empezaron a tocar.
El 19 de junio en el Café Anchoquia, a partir de las 9 y media de la noche, fiesta concierto para celebrar los aniversarios de Mar de Fueguitos y Tastas Irratia.
Sobre el escenario, Mayacán de Zaragoza y Gualicho de Iruña.
Entradas a 10 euros en el Café Anchoquia, caféanchoquia.com, y en Tastas Irratia llamando al 94-415-1414.
Pies contra balas, Palestina resiste. Pies contra balas, Palestina resiste.
No os preocupéis, aunque no deje de llover en el Café Anchoquia, no nos vamos a mojar, por lo menos por fuera con la lluvia. Eso sí, quienes os quedéis sin entrada vais a tener que quedar fuera y ahí sí que vais a pasarlo un poquito peor. Ya falta poquito, el sábado, en esa fiesta concierto para celebrar nuestro cumpleaños de Tastas, nos vamos a contar la sorpresa que nos tiene preparada nuestro siguiente invitado.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas Irrati Librea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán bilbaíno. ¿Quién habla? Chema Gregoitia. Dirige
Corcandraca. Bueno, para este fin de semana espero tener preparada la Pamela. Oye, y poder disfrutar de ese concierto fiestón que estás preparando en el Café Anchoqui de Bilbo. Ve, claro, ten en cuenta el aforo, porque si excedes, los agentes se enfadan. Pero de todas formas, si el acceso está un poquito complicado, nos quedan los jardines de Albia, que disponen de flores, hierba y bancos. El respiro del fiestón se va a llamar a partir de ahora los jardines de Albia. Bueno, gran saludo para el grupo Gualicho y también para el grupo Mayacán, que nos pondrán a todas y a todos en estado álgido. No sé si podré llevar pareja, pero si no, me limitaré a ligar en el Anchoqui. Ah, me reconoceréis por la Pamela, eso sí.
Por cierto, que llamó preguntando por ti el canario, pero no le dimos las señas. Le dijimos que llame hoy, a ver si vuelve a llamar.
Mi exnovio, el canario, está casado y muy bien casado con una señorita de Bilbao.
¿Qué tendrá que ver?
Y tienen un niño y una niña que me llaman Tío Chema. Avisado estás. Bueno, vámonos, ya que el otro día hablábamos de nuestra calle Islas Canarias, hoy vamos a quedarnos también en la costa, pero en nuestra costa. Y hoy vamos a hablar de la calle Ondarroa. Esta calle que termina en Julián Gayarre y que empieza en Jiménez. Bueno, aquel Jiménez, miembro de la DIA, al que se le puso una calle. Y esto está desde el 4 de agosto de 1983. Y según la etimología de su nombre, Ondar, agua, quiere decir boca de arena, es decir, boca abierta al mar, y fue fundada por María Díaz de Haro el 28 de septiembre de 1327 en Lizarra, Estella, sobre unas tierras que pertenecían a la anteiglesia de Berriatúa. Los primeros pobladores fueron los labradores de Amayo, a los que se agregó el barrio de Gorosica. Se asignó el fuero de Logroño, según parece en la carta de población, en la que también se menciona la iglesia de Ondarroa, con su cementerio, de cuyos diezmos participa la prebostad. Seguimos, pasamos de página, y en 1351, siendo señor de Vizcaya, Nuño de Lara, Ondarroa, junto con Bilbao, Lequeitio y Plentzia, obligaron a las fuerzas inglesas que ocupaban Bayona y Biarritz a firmar una tregua de 20 años entre las citadas fuerzas y la villa marineras comprendidas entre Castro y Hondarribia. De dicho acuerdo se conserva un documento del 21 de diciembre de 1353 firmado por el rey de Inglaterra, Eduardo III, en Santa María de Hondarribia. Y en 1462 se declaró un incendio que destruyó casi todas las edificaciones de la villa. Otro gran incendio se repitió en 1794 como consecuencia del saqueo por el ejército francés, salvándose únicamente los edificios de piedra. Entre ellos, la Torre de Licoa, magnífico ejemplo de casa señorial construida en el espacio urbano. La iglesia de Santa María de la Antigua inició en 1480 su edificación y en 1860 vendieron la hermosa platería que tenían para construir las bóvedas. En 1750 se reedificó por Francisco Íbero. El nombre de la Antigua corresponde, según el padre Cross, a que fue la primera iglesia que se edificó en la costa, siendo la única durante varios siglos. Cuenta la leyenda que los vecinos querían construir el templo en otro lugar, mas por la noche seres de otro mundo transportaban los materiales a lo alto de una colina. Y así nació la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua. La misma historia cuentan de la Virgen de Begoña también, otra que por la noche llevaba los maderos ahí al monte Artagan. Bueno, ocupaba el undécimo asiento en las Juntas Generales de Guernica y el ayuntamiento se constituyó en 1852 y el puente giratorio de Alfonso XIII, que tenía como función conectar el casco viejo con el camino de Guipúzcoa y las playas, sin entorpecer el paso de los barcos. Este fue construido en 1927 y se le conoce como Chacurchiqui Subi, por el peaje que había que abonar para cruzarlo. Bueno, vamos a pasar al kilométrico. Hoy el kilométrico lo tenemos, a ver, lo tenemos a 1.358 kilómetros ida y vuelta, si queremos ir a ver a Javier Balsategui Aguirre, que este está en Cáceres. Y si queremos ir a ver a Arantxa Zuluaga, que también está en Cáceres, 1.358 kilómetros ida y vuelta. Ahora, si queremos ir a ver a Mendizábal, Iker Mendizábal Cubas, este, como está en la Fran, a este 1.832 ida y vuelta. Vamos a mandar ese saludito a los compis de Basauri. Hoy poco patio haréis, porque hoy está esto fastidiado. Bueno, y no sé si el frontón que tenéis ahí está cubierto. Eso es lo único que os puede salvar. Y lo dicho, ya que hoy hay partido, ¡Gor Atleti! Que yo ya me entiendo. Y hablando de Ondarroa, pues en Ondarroa, a ver, además de haber pasado todas esas cosas, también de allí es un periodista. Parece que en la costa esto del periodismo triunfa. Y de ahí es Osa Echaburu, Rafael, que este nació en 1926, periodista y escritor, nacido en Ondarroa, que desarrolló su actividad periodística en las páginas de El Correo Español, El Pueblo Vasco, y después en La Gaceta del Norte, diario que llegó a dirigir en los momentos especialmente difíciles que precedieron a su desaparición. Dirigió con magisterio y honestidad la sección de Economía y Finanzas y los suplementos económicos de La Gaceta, La Hoja del Lunes y el periódico Informaciones de la Cámara de Comercio. Fueron memorables sus crónicas desde Bruselas sobre las negociaciones de España con el mercado común. Experto en comercio marítimo, pesca y construcción naval, y ha escrito más de 5.000 artículos sobre estos temas. Presidió la Comisión de Vizcaya de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, y entre sus obras más significativas pueden destacarse Riqueza y Poder de la Ría, del Bilbao del 900, De mi país y de sus cosas, Un puerto en órbita y Crónicas de Bilbao, Historia viva de años cruciales, Euskadi 80, que es una aproximación de entendimiento del problema de España, Mirador a la Ría, y promovió en sus 7 ediciones las Jornadas Culturales de Vizcaya antes del siglo XXI a partir de 1983, dirigiendo la colección bibliográfica, 15 volúmenes, derivada de aquellos encuentros organizados por la Comisión de Vizcaya de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Ha sido asesor de comunicaciones del Ente Vasco de la Energía y el 29 de junio de 2001 fue investido cónsul honorario de Bilbao. Fíjate tú lo que produce el yodo del Cantábrico. Bueno, vamos a pasarnos ahora a los premios. Y los premios habrá que insistir en dar la raspa de sardina a esas publicaciones en prensa de acceso familiar, de esos anuncios de relax, francés, griego, tailandés o viudo cachondo. En publicidad no todo vale y no todo es de uso diario y común entre las familias, ya que son ustedes tan de recapacitar, deberían de recapacitar de cómo se ganan el dinero, porque si viven de la prostitución, ustedes serán macarras, comedores de pan de aquello que es lo que se desgasta. Raspa de sardina para todos esos periódicos que publican tan alegremente, a pesar de que Macunde no esté en desacuerdo del todo, pero yo sí. Raspa de sardina. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela para el director de Mar de Fueguitos, por su voluntad de apoyo y difusión de las diferentes luchas por la libertad. Sorionak eta eskerrik asko, Andraka jauna. Para ti, tarrina de arroz con leche en tu aniversario.
Pues es que ricasco, nos la comeremos luego en casita.
Agur.
Agur, no, oye, por cierto, ¿tú de fútbol qué tal andas?
Yo de fútbol no he jugado en mi vida al fútbol. Jugué en la escuela a frontón, jugué a pelotamano y hice socatira y lanzamiento de peso. Todo ello, hasta por poco, me apunté hasta unas clases de aprender a ajedrez, que no conseguí aprender, yo soy tonto natural, pero a fútbol jamás he jugado.
¿Y de amores imposibles?
De amores imposibles todos.
Todos. Ah. Bueno, pues piensa en uno de esos, que esta canción de los mitos se la vamos a dedicar, o se lo vamos a dedicar a ese amor. Piensa, bueno, piensa por ahí uno.
A muchos amores imposibles.
Bueno, pues para todos esos amores imposibles de Chema va este tema de los mitos. Un tema, bueno, que seguro que a algunos os suena. Tiene ya unos cuantos añitos, alrededor de, bueno, tranquilamente 40 añitos tiene esta canción. Y en esa época, hace 40 años, pues arrasó. en las radios y bueno, en lo que había entonces, en lo que sonaba entonces. Me conformo, dice este tema, y son los mitos y con él para todos los amores, los de Chema y los demás. Esos amores que están ahí a la vuelta de la esquina y que no sabemos cuándo van a fructificar, pues dedicamos este tema. Regresamos aquí mañana en Mar de Fueguitos y Chema la semana que viene cuando seamos ya 10 años y un poquito mayores.
Hasta el sábado en el Anchoqui.
Agur, Chema.
Agur.
Quizás un día tu corazón